Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Bueno, ya sabéis, la última hora es que competición ha dado largas al Cádiz, como se preveía, iba a dar largas al Cádiz ante el recurso de impugnación del Cádiz-Elche. Ya sabéis que el Cádiz pide que el partido se reanude a partir del minuto 81, cuando el equipo de Sergio ganaba 1-0. Ya llegó el gol ilegal de Ezequiel Ponce para el Elche, pero competición se ha declarado incompetente, vamos, que no se encuentra con capacidad para decidir por las normas del juego, así que el Cádiz ahora, pues sí, puede ir al TAD, puede ir a apelación e incluso a la justicia ordinaria, porque si algo ha dejado claro el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, es que si el Cádiz desciende a segunda división por estos dos puntos que deberían estar en el casillero cadista, los dos puntos que le faltarían por ganar al Elche, si el Cádiz desciende por esos dos puntos, llegaría a por todas e iría a un juzgado. Y que fuera el juez el que dictamine sentencia. Vizcaíno anoche en el partidazo.
Y esto se puede reparar jugando el partido desde el minuto 81. Se puede reparar. Si no se repara, ese daño irreparable tendrá unas consecuencias. Y esas consecuencias, el Cádiz irá hasta el final por ellas. Si a mí esos dos puntos me trae consecuencias, nosotros, en cualquier tipo de consecuencia que le cueste el dinero, en este caso, esa responsabilidad patrimonial, el Cádiz la exigirá.
O sea, si el Cádiz descendiera a segunda división por la ausencia de dos puntos,
por ejemplo,
que le darían la salvación, ¿cuál sería la...?
Nosotros seguiríamos y buscaríamos al responsable, y en este caso creemos que sería la administración, debido a que las competencias las tiene delegada, en este caso en impartir justicia a la federación.
Pues hasta ahí llegaría el Cádiz. Lo dicho, el Vizcaíno sabe, y también lo dejó caer anoche en el partidazo, que no va a tener recorrido la impugnación. Pero, ¿ha hecho bien el Cádiz? No es una pregunta, es una afirmación. O por lo menos, es mi afirmación. ¿Ha hecho bien el Cádiz? Sí. No, esto no es un pataleo. Esto no es un lloriqueo. Esto no es... No. El Cádiz tenía que impugnar el partido. Tenía que hacerlo. Algo tenía que hacer. Sabiendo que no va a ningún lado. Que seguramente no vaya a ningún lado. Pero cubriéndose las espaldas. Por si acaso. En un futuro le pasa esto. Que pueda descender a segunda división. Pues ahí tienes que en su día reclamaste, pediste e impugnaste el partido ante el Elche. Ahí lo tienes. Si te pasa futuro, te cubren las espaldas y, pues, por lo menos no te podrán decir ¿y por qué no lo reclamaste en su día? Sí, lo reclamé. Y el Cádiz ha hecho bien en impugnar el partido y en pedir que se reanude el partido 81, porque los árbitros, el señor Medina Cantalejo, el colectivo arbitral y la Real Federación Española de Fútbol, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza, se han reído del Cádiz. De la afición, del club, de los gaditanos. Se han reído. Porque el comunicado de ayer del Comité Técnico de Árbitros es de risa. Es de risa. Un comunicado, como decíamos ayer, en el que no nombran ni el partido Cádiz-Elche. No lo nombran siquiera. No hacen autocrítica. No piden disculpas. No asumen el error. Por tanto, el Cádiz hace bien. Repito, sabiendo que no va a conseguir nada. Pero hace bien. Algo tiene que hacer. El árbol lo tiene que mover. Porque se están riendo del Cádiz. Porque lo primero que tiene que hacer el Comité Técnico de Árbitros es agachar la cabeza. Pedir perdón. Porque lo del otro día no es un error. Es, como dice Vizcaíno, una negligencia. No es un error. No es una interpretación. No. Es que dos árbitros no han revisado una jugada. O no han revisado la jugada en su totalidad. Revisan una falta, una posible falta, pero no revisan un fuera de juego. Por tanto, han cometido una negligencia. Es así. Tal cual. Tal cual. Es como si yo no me presento en la radio a trabajar porque no me da la gana. Porque no me da la gana. Pues de ese nivel está el tema. No es una interpretación, no. Han cometido una negligencia. Y a eso se agarra el Cádiz. Por tanto, lo que debería hacer el Comité Técnico de Árbitros es eso. Y no decirle al Cádiz es que usted tiene 8 errores arbitrales a favor. Por favor, por favor. Todos los equipos tienen errores arbitrales a favor porque se equivocan a favor de unos y en contra de otros. Y evidentemente al Cádiz le han perjudicado. Creo sinceramente que le han perjudicado mucho más que beneficiado en estos últimos años, pero en algún momento, pues sí, pues le habrán beneficiado. Pues sí, pues seguramente, como a cualquier equipo. Pero al Madrid también le dicen que le han beneficiado. Al Barça también se lo dicen. Al Atlético de Madrid se lo dicen también. Hombre, y cuando, repito, estamos hablando de que esto no es un error, que esto es mucho más, que esto es clamoroso, encima vas a sacar pecho diciendo que hay errores arbitrales que han favorecido al Cádiz, como explicó anoche Isaac Fouto en el partidazo, que el Comité Técnico de Árbitros tenía una lista de errores que habían beneficiado al Cádiz. Hombre, por favor, que esto no es un error, hombre. Entonces, ¿hace bien el Cádiz? Pues claro que hace bien. Pues claro que hace bien. ¿Que no va a ir a ningún sitio? Pues ya veis que no, que a la primera de cambio, competición, patadón para arriba. Bueno, vamos a analizar las últimas horas, lo que puede pasar, qué pasó el otro día, intentar dilucidar qué pasó el otro día. Van a pasar por aquí compañeros para intentar explicar y dar claves de lo que está pasando en las últimas horas y de lo que puede pasar en un día en el que, a todo esto, el Cádiz entrena, prepara el partido del sábado, importantísimo en el Pizjuán, ante el Sevilla, un partido al que el Cádiz va a llegar casi casi que con lo justo y con lo opuesto. Más noticias del día. En el San Fernando ha cerrado el fichaje de Dani Aquino, que se convierte en el primer refuerzo invernal del club isleño. Atacante murciano de 32 años, procede del Mar Menor, de la Segunda Federación, tras su paso por equipos como el Murcia, Valladolid, filial del Atlético, Numancia, Racing. Ayer salió en el Racing, hizo una gran temporada y también tiene minutos en Primera División. Debutó en su día con el Real Murcia. Hijo, Dani Aquino, del conocido delantero argentino, el Toro Aquino, de finales de los 80 y principios de los 90. Bueno, pues primer refuerzo para el mercado invernal del San Fernando. El jugador será presentado este próximo viernes. Cosas, el Gran Premio de Cádiz Sail GP, ya sabéis, la Fórmula 1 del mar, deja un impacto en la ciudad de Cádiz de casi 57 millones de dólares, casi nada. En 2021, en la prueba, dejó en la zona un impacto de 20 millones, por lo que la presente edición se ha triplicado. El 90% del impacto económico proviene directamente de los aficionados, casi nada. Ya sabéis que este año repite Sail GP en Cádiz, como para no repetir. Y en lo deportivo, ya sabéis que el Cádiz prepara el partido del sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, y lo que hemos dicho, lo prepara prácticamente con el carro del pescado. No va a estar San Emeterio sancionado, sigue teniendo lesionados a Cala, que va a ser por más tiempo. Vamos a ver si vuelve a jugar Cala. Víctor Chus y David Gil. Estamos pendientes de Fali, que hoy no ha entrenado Fali, así que ojito. Y entre eso y que faltan refuerzos, y que el Cádiz, por ahora, la cuenta de entradas y salidas va en menos 4, menos 5, no recuerdo ahora bien, pues la situación es preocupante, ¿eh? Que al final estamos hablando mucho del VAR, de la impugnación, que tenemos que hablar de ello, pero en lo deportivo, dos cosas: que el Cádiz en la segunda parte ante Leche no estuvo bien, y segundo, que estamos a 18 de enero y siguen haciendo falta refuerzos y fichajes, porque el Cádiz tiene problemas. Así que, ya digo, va con lo justito, ¿eh? Al partido del Pizjuán el sábado. El otro día el banquillo, ¿qué soluciones tenía Sergio en el banquillo? ¿Qué soluciones? Bongonda al final, fichaje de verano, ni un solo minuto, otra vez. O sea que la situación, hay que espabilar. Cile Larín, que parece que es el delantero elegido, tiene una oferta ahora por parte del PAOK de Salónica, que también lo quiere, y parece que no termina de fructificar ese acuerdo con el delantero canadiense. Veremos, pero lo dicho, yo creo que además de Larín, tiene que llegar por lo menos dos jugadores más. Bueno, veremos, pero la situación bastante, creo yo, está haciendo Sergio con lo que tiene ahora mismo y puntuando el Cádiz, porque no tiene muchos efectivos el equipo cadista. Un partido, el del sábado, que lo combinamos, casi nada, con otra pasión cadista y gaditana, el carnaval.
¿Carnaval? Yo no te vengo a cantar, ni o los goles del Cádiz. Este sábado lo tienes todo. Desde las 8 de la tarde, vive el Sevilla-Cádiz y la primera sesión del concurso de agrupaciones desde el Gran Teatro Falla. El Cádiz y el Carnaval en COPE. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de COPE.
Pues el sábado de las 8, fútbol y carnaval, carnaval y fútbol, casi nada. Anoche estuvo Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, en el partidazo de COPE. Ya hemos dicho esos titulares, recurriría a la justicia ordinaria y explicando por qué impugna el partido.
Por supuesto, con esperanza de que prospere e intentando que el daño sea reparable. Porque si es irreparable tendrá otras consecuencias.
¿Y el hecho de que esto no prospere no le puede generar al Cádiz más antipatías en los órganos de poder que precisamente...?
Más antipatía. No, no creo.
¿Crees que os tienen antipatía?
No, yo creo que la federación, y en mi opinión, solo se preocupa de otro tipo de eventos y el resto, casi quitando los dos equipos grandes, el resto de los clubes profesionales, por ese enfrentamiento que tiene con la liga quizá, pues nos considera, no te diría que enemigo, pero no nos considera de su cuerda.
¿Pero por qué? Explícame, ¿en qué se nota esto?
No, bueno...
¿No le cogen el teléfono al presidente del Cádiz o qué?
Es que no lo voy a probar, ¿para qué? No lo voy a probar.
¿Pero en qué lo nota el presidente del Cádiz, que hay ese desprecio de la federación?
Yo creo que Rubiales desde su llegada ha cambiado, lo dije ayer, y es una persona que en este momento está preocupado de otras cosas.
¿De qué cosas?
Pues de Supercopa, en Arabia y de otras cosas. Por ejemplo.
¿Cómo se llega a la decisión de hoy? ¿Quién toma la decisión?
La tomo yo. Obviamente asesorado y consensuando las consecuencias y buscando lo mejor, que es lo que creo que tengo que hacer para los aficionados del Cádiz, para el cuerpo técnico, para la plantilla, etcétera.
¿Ayer habló con los árbitros, el presidente del Cádiz?
Sí.
¿Cómo fue ese encuentro?
Me lo quedo en mi ámbito privado. Ahí quedó.
¿Pero fue cordial? Quiero decir, fue cordial, respetuoso, respetuoso. ¿O no hubo una discusión?
No, en absoluto.
¿Todo lo contrario, más bien?
Sí, todo lo contrario, más bien.
O sea, un mensaje de apoyo y de ánimo.
Ahí quedó, ahí lo dejo. Fue algo que entiendo que ahí lo que se dijo allí dentro, en mi caso, que entré yo solo, ahí quedó.
Bueno, pues ese es un resumen un poco de la entrevista completa. Está en cope.es, en el partidazo de COPE. ¿Tiene recorrido el recurso de Cádiz? Pues todo apunta que no. Compañeros a foto, compañero de Tiempo de Juego. Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
El mismo Vizcaíno dejó claro anoche en el partidazo, tú también, Fouto. Esto es quizás más de cara a la galería y tener cubiertas las espaldas que otra cosa, la impugnación del Cádiz, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, yo creo que no va a tener ningún recorrido, ¿no? Lo normal es que el comité de competición se declare, ya no tan siquiera ni que la rechaza el recurso, sino que se declare incompetente para este tipo de asuntos. E incluso si el Cádiz fuera la justicia ordinaria, yo creo que tampoco tendría mucho recorrido, ¿no? Porque es cierto que un error en este caso del VAR no invalida un partido, ¿no? Además lo pone muy claro en las funciones y en el protocolo del VAR desde que existe el videoarbitraje en todas las competiciones, ¿no? Que no hay motivo para invalidar un partido por varios supuestos. Uno de ellos es porque no funciona el VAR, porque de hecho ya ha pasado algunos partidos donde la tecnología ha fallado o no ha funcionado o no ha habido comunicación con la sala VAR y el partido ha seguido, ¿no? otra es por una decisión errónea, que también se ha dado muchas veces, ¿no? Un error a la hora de intervenir el VAR. Otra es por una revisión de una situación que no es revisable, por ejemplo, una tarjeta amarilla. O sea, tú no puedes imponer un partido porque un árbitro se equivocó en una tarjeta amarilla, porque eso no es revisable. Y luego, el punto que yo creo que el Cádiz, digamos que le invalida en este caso el poder protestar esa situación, es por una decisión de no revisar a un incidente, ¿no? En este caso, lo que no se revisa es una acción que tuvo que ser revisada, como ese fuera de juego, y por tanto, en este caso, insisto, tanto el reglamento como el protocolo del VAR lo dejan bastante claro.
Lo que pasa es que es verdad que ayer Vigen no incidía e insistía en que él hablaba de negligencia, ¿no?
Claro, pero la negligencia al fin y al cabo es un error. Es un error involuntario en este caso. Claro, efectivamente. O sea, si el presidente del Cádiz tiene razón, pero efectivamente, aunque sea una, aunque el Cádiz lo quiera llamar, o Manolo Vizcaíno, quien sea, lo quiera llamar una negligencia, que se podría llamar así, porque es un error que evidentemente los que en este caso no tenemos ninguna duda de la honestidad arbitral, y el presidente del Cádiz ayer lo dijo claramente, ¿no? Pues piensa que es un error efectivamente involuntario, ¿no? Claro, no deja de ser un error, o sea, no deja de ser una no intervención. Por tanto, en este caso el reglamento viene claro, y cuando tú juegas una competición en este caso, te acoges a ese reglamento, ¿no?
Foto dice que competición se va a declarar incompetente en este asunto, o sea, que no va, entiende que no va a tener competencia para decidir, y el Cádiz después podría ir a otra instancia, o ya tiene que ser justicia ordinaria.
Sí, hombre, comité de competición, apelación, que se declararon incompetentes, luego puedes ir al TAD, que es la última instancia deportiva, y en el TAD, pues, efectivamente, pues también te lo van a rechazar, y luego puedes ir a la justicia ordinaria. Lo que pasa es que yo creo que en estos casos la justicia ordinaria se va a lavar las manos, porque entienden que si un equipo juega la competición, en este caso la Liga, la Champions o cualquier competición que le juegue, ese equipo acepta unas normas, ¿no? Otra cosa es que haya una norma que no nos guste, ¿no? Pero tú al final es como nosotros, Rubén, aceptamos vivir en una sociedad aunque haya normas o reglas que no nos gusten, ¿no? Y al final las tenemos que cumplir porque si no nos pueden multar. Pues en este caso es igual, ¿no? Tú estás jugando una competición bajo unas normas. ¿Cuáles son las normas? Las normas del VAR. En este caso la validez de un partido está clara que no es por un error arbitral en este caso, ¿no? Así que bueno, insisto, o sea, es claro que el Cádiz una vez puede que los comités deportivos, en este caso federativos y el TAD, le echen para atrás el recurso, o sea, si tienen incompetente, pues sí que puede ir a la justicia ordinaria, pero insisto, yo creo que en este caso, con muy pocos visos de esperanza de que eso
pero aún así, Foto, ¿tú entiendes lo que ha hecho Vizcaíno? ¿Tú entiendes que el Cádiz impugne?
Bueno, yo creo que después de hablar con el presidente del Cádiz ayer, yo entiendo que el Cádiz lo hace porque no ha habido una reacción por parte del comité o de la federación, en este caso, hacia el Cádiz, en el sentido de una disculpa, ¿no? Yo
claro,
creo que
en el comunicado de ayer del Comité Técnico de Árbitros no hay una autocrítica, parece, ¿no? Es verdad, no hay una autocrítica por parte de ellos.
Es verdad que no es habitual cuando hay un error, porque públicamente salga el comité. De hecho, el error es reconocido por un castigo a los árbitros que estaban en el VAR. Pero sí que podría haber habido una disculpa, en este caso a nivel privada, una llamada o bien de Medina Cantalejo o bien de Rubiales al presidente del Cádiz. Yo creo que si eso se hubiera producido durante el día, posiblemente el Cádiz no hubiera hecho ese comunicado. Pero como esa llamada, esa disculpa en este caso, no se dio, pues el Cádiz actuó de la manera que actuó, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esa es un poco la entrehistoria de todo lo que ocurrió el día de ayer con esa serie de comunicados entre unos y otros.
La última que te hago, Foto, aunque los árbitros, tú dices, no piden perdón, sí se le pidieron a Sergio en el vestuario, que eso no sé hasta qué punto quizás es habitual.
Sí, sí, eso es. O sea, el árbitro que estaba en el partido, en este caso,
del Cerro
Grande, sí que es verdad que pidió disculpas en este caso a Sergio, pero bueno, eso un poco es cierto que bueno que ocurre en el partido, luego también es verdad que Manolo Vizcaíno entró a hablar con el árbitro de manera muy cordial, pero sí es cierto que cuando hay un error que digamos que no es habitual, porque es verdad que el error de ayer, después de, no sé si son casi 4.000 partidos con VAR en la competición española, es la primera vez que se da, que no se revisa un fuera de juego, que es una acción objetiva, una acción geográfica, no es una acción de interpretación, pues sí que es verdad que como es una excepción entre muchos partidos, pues es verdad que no hubiera costado absolutamente nada que un cargo institucional, en este caso, hubiera llamado al máximo responsable, en este caso, del club. Yo creo que eso no hubiera estado de más. Y seguramente si se hubiera producido eso, pues seguramente no se hubiera producido.
Y foto más aún, cuando ayer desvelasteis en el partidazo también, ese listado de errores que han beneficiado al Cádiz, que os esgrime también el Comité Técnico de Árbitro. Entonces ya es como echarle más leña al fuego, ¿no?
Por eso te digo que si al final el Cádiz, como ha habido otros clubes, pues van a la federación o al comité y hablan con el presidente de los árbitros, pues seguramente el presidente de los árbitros le diga, sí, pues esto es un error, pero esto es un acierto, esto es un error también a favor del Cádiz, y este también. O sea, seguramente allí se repase todos los errores a favor y en contra que ha habido hasta ahora, que es lo que suele hacer el comité, ¿no? De hecho, ya ha pasado con otro club, que no es el Cádiz, que ha ido a quejarse a la federación, y le han dicho, sí, tienes razón, que nos hemos equivocado en esta jugada, pero luego le han metido en una sala y le han empezado a enseñar vídeos de jugadas a favor, ¿no? Con lo cual, al final, pero bueno, independientemente de eso, que eso es una manera de proceder y que eso, bueno, pues cada uno en ese sentido puede hacer lo que quiera, pero sí que es verdad que estamos hablando de algo que no es habitual, que digamos que es una excepción, que es un error que en este caso no es de interpretación, pues sí que es verdad que en ese sentido una llamada en este caso institucional sí que podría haber existido, ¿no? En este caso al presidente del CAD.
Pues sí, en fin. Esa foto, compañero, gracias como siempre, gracias, foto.
Un abrazo, Rubén, hasta luego.
3:46 y queremos explicar también con más detenimiento qué pasa en esa jugada, por qué pasa y que, bueno, hasta qué punto es de grave la situación que lo es. El experto arbitral de COPE es nuestro compañero Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén.
¿Qué tal?
Barno, gracias.
Eso te va a decir, Pedro, con la cruzada que tú tienes con el VAR, esto te viene a ti de perlas, amigo.
Pues desgraciadamente sí, porque ya sabes tú que a mí no me gusta mucho todos estos rollos, porque al final dañan al fútbol, dañan todo. Pero claro, si se produce este tipo de errores, pues habrá que hablar de ellos y meter un poco el dedo en la herida de que, bueno, pues está muy bien esto del VAR, pero que la gente que pensaba al principio que con esto se iba a solucionar todo, pues eso, lo que hemos dicho siempre desde entonces, que esto solucionaba una parte de las cosas, pero no todas, evidentemente. Y de ayer hubo un ejemplo más.
Sí, porque incluso es más flagrante, Pedro, porque estamos hablando de que al final esto es un fallo humano, porque la tecnología tú la tienes, pero si la usas mal o no la usas, es que el fallo al final es humano.
Sí, esto es un despiste. Que le puede pasar a cualquiera, sí, pero digamos que si eres una persona que tienes que estar muy pendiente de eso y que prácticamente tu único cometido durante el partido es ese, como es el árbitro que está viendo las imágenes en la televisión, pues es un error que canta mucho. Porque si hay una cosa de la que más o menos nos podemos beneficiar del VAR, con más o menos discusiones, pero que es una herramienta bastante útil, es en el tema del fuera de juego. Y si ya en el tema del fuera de juego también se equivocan, pues apague, vámonos, ¿no?
¿Tú recuerdas una jugada similar en la que también el VAR falle de esta manera, con un fuera de juego?
Pues yo tengo por ahí anotadas cosas, porque yo con todas las cosas del VAR las tengo anotadas. Y creo que es la tercera vez que en un partido de primera división, digamos, no se enteran de un fuera de juego, ¿vale? Pero sí ha pasado otras veces que de ese tipo de esa, por ejemplo, de esas jugadas en las que no se sabe muy bien si es el delante o el defensa el que toca, o una jugada de un saque de banda que viene rebotada de no sé qué, pero son muy pocas, porque afortunadamente en el tema del fuera de juego los que están viendo las imágenes en la televisión lo tienen bastante fácil,
claro.
¿Vale? No es un trabajo súper difícil. Con lo cual, salvo que estás despistado, como le sucedió ayer a Iglesias Villanova, que ya te digo, pues no sé lo que estaría haciendo en ese momento, pues salvo esas cosas, pues es difícil equivocarse, porque el fuera de juego, pues no sé.
A mí también lo que me llama la atención, Pedro...
Canta.
Sí, no, dos cosas, ¿no? Porque cuando hay un gol, yo entiendo que en el VAR se revisa la acción al completo. Y hay tiempo, tienen tiempo para revisar la acción al completo. Entonces no entiendo cómo se le puede escapar el fuera de juego. Y tampoco entiendo cómo quizás al asistente, que era Guadalupe Porras, tampoco le canta el fuera de juego. O sea, obviando el VAR, el asistente también se come el fuera de juego, que también está para algo.
Sí, no, claro, el origen de todo es que el asistente de campo, en este caso Guadalupe Porras, pues se equivoca. Ese es el origen de todo, ¿vale? Pero siempre hemos entendido que los árbitros que están en el campo pues se pueden equivocar, porque son jugadas difíciles, son jugadas rápidas. Y yo te digo, como persona que ha estado en la situación de Guadalupe Porras, que ese tipo de jugadas en las que el fuera de juego, digamos, no es hacia adelante de las jugadas, sino que es un fuera de juego hacia atrás, porque lo que hace Ponce es retroceder hacia su campo, ¿vale? Son jugadas siempre difíciles para el asistente porque te despistan un poco. Digamos que el asistente está preparado casi siempre para que el fuera de juego sea en una posición de un atacante que va hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Entonces, comprendiendo siempre que Guadalupe se puede equivocar, aun reconociendo que se ha equivocado, evidentemente, luego, sí, tú ves la acción y la acción es que no tiene ningún pase. Se tiene que ver. Y cuando revisas la jugada desde el principio, desde que toca, creo que es Gumbau el que toca de cabeza, ¿no?
Sí, pero vamos.
En el centro del campo, entonces, es, el balón, en principio, el destinatario no es Ponce, sino que es otro jugador del Elche que está más cerca del balón. Lo que pasa es que como ese jugador al final no toca la pelota, el que toca finalmente la pelota es Ponce, que es el que parte fuera de juego.
Claro, claro que ese es el tema. ¿Vale? Yo creo que es que presuponemos, Pedro, que con el VAR todo esto, había cosas que iban a acabar y que, y que los árbitros van a tener más herramientas y van a tener su trabajo más fácil. Pero claro, como presuponemos que hay cosas que van a acabar, el listón lo subimos más. Entonces cuando pasan estas cosas... que es lo que entiendo yo, cuando pasan estas cosas, la polémica es mucho más que cuando no había VAR.
Y aparte que tú, ¿cómo puedes explicar a la gente que eso no está hecho con mala intención?
Claro,
pues claro. Nosotros claro. Podemos suponer que Iglesias de Villanova ha sido un despiste. Pero, ¿quién te dice que no? El que tenga la sospecha... ¿Qué argumento le va a poner Iglesias Villanova delante para decir no, es que es un despiste? No, pero es que yo creo que tú lo has hecho a mala fe.
Claro.
Porque por el que puedes pensar mal, ¿no? Y entonces, lo que siempre he dicho, tiene que estar perfectamente acotado lo que tiene que revisar el VAR. Y si no somos capaces de acotar claramente las cosas que tiene que revisar el VAR, lo que tenemos que llegar a la conclusión es lo que también he comentado muchas veces, que sean los propios equipos los que reclamen el VAR. Que no sean los árbitros los que se encarguen de la revisión, sino que sean los equipos los que tengan una o dos revisiones por partido, y entonces, en este caso, el Cádiz, que muy posiblemente ni se hubiese dado cuenta del fuera de juego, porque nadie reclamó en ese momento, el Cádiz tenía que haber sido el equipo que hubiese reclamado, quiero que me revisen esa jugada. Y si el Cádiz se la traga, ya los árbitros no tienen ninguna responsabilidad. Solamente la responsabilidad del origen del fallo, pero no de la revisión.
Sí, como pasa un poco en tenis con el ojo de halcón.
Sí, o por ejemplo, lo que pasa con el hockey sobre hierba. El hockey sobre hierba tiene la tecnología del VAR, digamos, aunque no se llama así en el hockey sobre hierba, pero son los propios equipos los que deciden cuándo se utiliza la tecnología y para revisar una jugada.
Yeah.
Entonces, son los equipos los que se tienen que involucrar en el asunto. Entonces, por ejemplo, para fallos como los de ayer ya no existiría, porque el árbitro no tiene ninguna responsabilidad de revisar nada, solamente cuando los equipos se lo reclaman.
Yeah.
Y a lo mejor ayer el Cádiz pues no lo reclama nada. Entonces, bueno, sí, se ha equivocado la juez de línea en este caso, al principio del todo, porque es el origen de todo, el error del asistente de campo. Pero luego ya esa responsabilidad pasa a los equipos. Que yo creo que, dada la situación actual, debería ser una medida que la FIFA tendría que plantearse.
Yeah.
Porque al final lo que pasa con el VAR es que es una discreción indiscreta. Es decir, todo el mundo puede justificar cualquier cosa porque el VAR entra una vez sí, otra vez no, cuando le da la gana.
Sí, pero en este caso no, Pedro. ¿Es fuera juego o no es fuera de juego? Sí. No hay otra.
Esto es un despiste.
En este caso no.
Hablando en Román Paladín, es una cagada.
Exacto. Es que no hay más. Exactamente. No hay más.
No hay discusión.
En fin. Bueno.
Pero bueno, ya sabemos que se aprovecharán para tirarse los tostos a la cabeza las instituciones españolas, porque parece ser que la Federación ha sacado una nota diciendo que esto con el fuera de juego
se acabaría. No pasaría. Sí, hombre.
Claro, pero no tiene ninguna razón, porque el problema de ayer no es el sistema de como herramienta para revisar, sino de procedimiento, porque el que estaba revisando las imágenes no se dio cuenta de dónde estaba el origen del fuera de juego.
Claro, ese es el tema.
Entonces da igual que utilices un sistema muy moderno o muy antiguo, que el asunto es que no te das cuenta de que al principio de la jugada había fuera de juego. Ya está, ni semiautomático, ni automático, ni a pedales, ni a manual. Tienes que dar cuenta del principio de dónde está el origen de todo.
Bueno, esto va a seguir, Pedro, tú lo sabes bien, que esto va a seguir y esto va a continuar mucho tiempo. En fin, veremos. Pedro Martín, me alegro mucho de saludarte. Pedro, un abrazo grande.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Cádiz quiere verte en 2023. La provincia de Cádiz está llena de encanto los 12 meses del año. El invierno es un magnífico momento para visitarla. Paisajes tranquilos, pueblos blancos y un agradable clima que consigue que aquí sea invierno, pero no tanto. Parques naturales, flora, fauna e infinitas posibilidades convierten el destino Cádiz en un lugar único para vivir, disfrutar y descubrir 365 días al año. Te esperamos. Más información: cadizturismo.com. Diputación de Cádiz.